Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 80 de este podcast, ya son algunas, y por ser una emisión par nos toca hablar de estos temas de largo aliento, que ahora, bueno, pues tenemos que dedicar en buena medida al bicho que tenemos enfrente, al coronavirus, para tratar de analizar qué es lo que puede ocurrir después de la pandemia. En algún momento va a terminar, no sabemos exactamente cuándo. Mi mejor estimación, en el sentido de la más positiva y también en la que tengo más confianza hasta este momento, tiene que ver con este ciclo de prácticamente 8 semanas entre el inicio del crecimiento del contagio, que es cuando hay más de 100 personas contagiadas en un cierto lugar. De ahí se tienen 4 semanas de muy rápido crecimiento, a partir de lo cual se tienen probablemente 4 semanas en las cuales se va reduciendo la aparición de nuevos casos. Esto requiere que en las semanas 3 y 4 ocurra este distanciamiento social estricto, que puede incluso interpretarse como cuarentena. Esto es más o menos lo que ocurrió en Italia y España. En Italia ya empiezan a tener un poco menos casos por día, y bueno, esperamos que efectivamente en 4 semanas más esto se haya controlado en ese país, y esto ya significaría pues prácticamente una semana siguiente a semana de Pascua, o sea, falta un rato pues. En México no le puedo decir con certeza porque no se están aplicando suficientes pruebas como para tener una idea correcta de lo que está ocurriendo. El gobierno está tomando decisiones a ciegas, esencialmente basados en la fe, pero pues eso es aparentemente lo que mueve al gobierno mexicano, la fe y las estampitas. Pero nos interesa pensar qué es lo que va a ocurrir después. Y frente a esto, me parece el primer paso es entender la diferente manera como se enfrentó la crisis sanitaria en países con diferente tipo de gobierno. Y para esto déjenme clasificar en 4 gobiernos distintos. El primero son gobiernos netamente autoritarios, totalitarios, como es el caso de China, que puede tomar una decisión muy rápido, aplicarla a su población sin ninguna preocupación de que alguien se enoje, porque no importa, y pueden incluso llevar a la práctica medidas que en cualquier democracia serían inaceptables. El control de la población a través de los teléfonos inteligentes, que es en Occidente considerado un cierto tipo de espionaje de parte del gobierno. En China no tiene esa dificultad, y el gobierno puede hacerlo sin problema. Eso hicieron y el resultado en términos de control sanitario fue muy bueno. Sin embargo, estamos hablando de un gobierno que no tiene mayor preocupación por los derechos humanos. Es un gobierno autoritario, totalitario, de hecho. Hay un segundo grupo de países que son democracias asiáticas que no se parecen mucho a las democracias liberales. Solemos llamarlas igual, pero no son tan parecidos. Hay que recordar Corea, Japón, Taiwán, Singapur. Se convirtieron en democracias después de la Segunda Guerra Mundial por la presión de Estados Unidos, pero no es exactamente la forma de gobierno natural, digámoslo así, para su de desarrollo histórico. Y yo les llamaría a estos países democracias conservadoras. Son indudablemente democracias, pero no tienen algunos otros elementos que en Occidente son pues determinantes. En estos gobiernos de democracias conservadoras se aplicaron medidas bastante estrictas sin llegar al espionaje de los chinos, pero sí con control bastante adecuado tanto de los vuelos como del distanciamiento social, una disciplina de la población bastante importante. Y sigue siendo muy llamativo el caso en Corea de una persona que aprovechó que no había esta restricción autoritaria para llevar a cabo varias reuniones que provocaron un brote bastante serio. Y esta persona, una señora, según entiendo, es conocida como el paciente 31, que, bueno, aprovecha que no hay restricciones absolutas para contaminar a otras personas, porque esto iba en la lógica de su creencia religiosa. Una cosa rara, pero bueno, así es como ocurre. Hay un tercer grupo que son las democracias liberales. De estas ya hay poquitas, ¿no? Puede uno pensar en Francia, en Alemania, en algunos de los países del norte de Europa, en donde se trató desde el principio de equilibrar las medidas de restricción sanitaria con medidas de compensación económica, porque cualquier cuarentena o distanciamiento social va a provocar una caída de la economía que puede resultar muy grave para personas que viven de los servicios de contacto directo. El turismo, los restaurantes, las peluquerías, cine, teatro, etcétera, que inmediatamente que hay esta cuarentena, pues entran en actividad cero. Y esto es un problema para los trabajadores, que no perciben sus salarios y sus propinas, y para los dueños, que tienen que seguir pagando renta, la inversión, etcétera. Entonces, los gobiernos han tratado de encontrar alguna solución que pasa, por ejemplo, por pagar parte del salario, suspender cobro de alquileres o pago de intereses durante unos meses, posponer o de plano suspender el pago de impuestos sobre la renta y de contribuciones de seguridad social. Entonces han ido haciendo este equilibrio de las dos cosas, que bueno, no ha permitido controlar por completo la infección, pero se espera tenga un daño económico menor al que vamos a ver en otras partes, que es el cuarto grupo, que son los países populistas. Ahí tenemos a Italia, a España. Por un tiempo estuvo ahí Reino Unido, pero finalmente Boris Johnson entró en razón y se ha movido prácticamente al equipo de las democracias liberales, y ya hay cuarentena y hay medidas de compensación económica, etcétera. Y del otro lado del mundo, pues tenemos países como México, Estados Unidos y Brasil. Países populistas en los cuales los líderes menospreciaron muchísimo tiempo la aparición de la enfermedad, y esto permitió tanto en Italia como en España un crecimiento exponencial que les llevó finalmente prácticamente a la segunda semana de marzo a aplicar ya en serio la cuarentena. E insisto, parece que en Italia esto ya empieza a dar resultado. Están todavía en el pico de contagios, pero los últimos 3 días promedian un menor número de casos que los 3 días previos. Entonces parecería que ya está dando vuelta, ojalá así sea. En España faltarían un par de días para que esto también se note. Estados Unidos tardó muchísimo en tomar decisiones porque el señor Trump no quería saber nada del problema. Suponía, con razón, que cualquier medida que tomara le iba a tener un impacto económico, y en un año electoral, en donde su reelección depende esencialmente del comportamiento de la economía, no quería arriesgarse. Pospuso las decisiones, pero tarde o temprano la realidad los alcanza, y la situación empezó a ser controlada por gobernadores, especialmente en el estado de Washington, también Nueva York, finalmente California, y se ha ido extendiendo a otros estados de la Unión Americana, en donde los gobernadores deciden aplicar distanciamiento y cuarentena antes de que sea inmanejable la situación. Trump sigue totalmente en otro mundo, y de hecho ha anunciado ya que quiere que se recupere la economía y se vuelva a abrir todo para después de Semana Santa. Las cifras indican que esto no será posible, posible, pero pues vamos a ver. Ya ve usted que el señor Trump no es una persona muy respetuosa ni de la ley, ni de lo que opinan los demás, ni de la ciencia. Entonces, a ver qué ocurre en aquel lugar. En México, le decía, ni siquiera estamos midiendo. Hasta donde tengo entendido, llevamos un poco más de 3,000 pruebas, tal vez 3,200 aplicadas, y de ahí se han detectado más de 400 enfermos. Esto es medido por habitante, 10 veces menos de lo que ha aplicado Estados Unidos, 5 veces menos de lo que ha aplicado Colombia. Los datos los tomo de una tabla que ha desarrollado Valeria Moy. Con este nivel de medición es imposible saber en qué situación estamos en México. Se trató de evitar lo más posible reconocer que había contagios domésticos y se estuvo insistiendo que todos venían del exterior, hasta que la Organización Mundial de la Salud prácticamente obligó a México a moverse a la fase 2, es decir, a reconocer el contagio doméstico y por lo tanto aplicar ya en serio medidas de distanciamiento social. Lo que se ha hecho en México es una mezcolanza muy extraña. Por ejemplo, Educación Pública amplió las vacaciones a 4 semanas en lugar de las tradicionales 2 semanas, Semana Santa y Pascua, pero al anunciarlas como más vacaciones, la población no está cuidándose. Al observar que el presidente sigue visitando pueblos, saludando gente, besando niños, pues la población sigue pensando que no pasa nada, y entonces no hemos iniciado siquiera las medidas relevantes de distanciamiento. Cuando empiecen, calcúlele 6 semanas, y esas 6 semanas serán de actividad económica prácticamente nula en los servicios en México, y esto nos debe llevar a una contracción de la economía bastante importante. Después de eso vendrá la recuperación, como quiera que sea. Si estas 6 semanas no se logra atender a quienes necesitan más apoyo por la falta de actividad económica, y estoy pensando sobre todo trabajadores en el sector servicios y quienes están en la economía informal, tengo la preocupación de que esto pudiera llevar a disturbios sociales importantes, pero espero equivocarme, y en cualquier caso otro día lo platicamos. Lo que me parece importante tratar de conectar ahora son estas distintas formas de respuesta, y de hecho la misma pandemia, con lo que hemos estado hablando sobre este proceso en el cual nos hemos movido hacia un espacio de emociones, en el cual la población empieza a hacerle caso a líderes populistas, como los que estábamos mencionando. Decíamos, no es una coincidencia, a partir de la crisis de 2008-2009 empieza un rechazo a lo que habíamos vivido durante prácticamente todo el siglo XX, y la gente empieza a suponer que las cosas deberían ser distintas y que hay que empezar a tomar decisiones más emocionales, más emotivas, y esto incluye, decíamos, votar por los líderes populistas. Según el análisis que hemos hecho en este podcast durante un tiempo, estos ciclos tardan un rato en terminar, y mi mejor estimación era que podríamos esperar hacia el 2033, 2038, que terminara este proceso de emociones y volviéramos a entrar en un periodo más racional, en el cual las cosas otra vez funcionen pues como lo conocimos entre 1968 y 2008. Hay quien dice, bueno, a lo mejor el coronavirus nos ayuda a que esto ocurra más rápido. La verdad no lo sé, y no estoy seguro, porque va a depender mucho de cómo termine el proceso. No dudo que en las economías que corresponden a democracias liberales tengamos situaciones económicas difíciles, pero en donde se tienen gobiernos populistas, esta situación puede ser todavía peor. Es difícil saber si, con base en esa situación económica grave que vivirán los países gobernados por populistas, la gente empezará a pensar de manera más racional, o si su respuesta estará todavía bajo la lógica de la emoción. Si fuera este segundo camino, entonces lo que podríamos observar hacia fines de este año sería una dificultad grande para controlar el funcionamiento de las sociedades. Deberíamos estar viendo personas muy enojadas en muchas partes del mundo, que están tratando de analizar el mundo entre buenos y malos, en donde ellos evidentemente serán los buenos y los malos son todos los demás, y por lo tanto van a responder muy rápidamente y de forma radical a líderes populistas. Esto entonces significaría no solo que el coronavirus no va a corregir el periodo emotivo, sino que lo va a potenciar. Y a partir de 2021 tendríamos situaciones turbulentas socialmente. La otra alternativa, que sería la que pues todos quisiéramos, pero no sé de dónde la podemos agarrar, es que efectivamente la gente se diera cuenta que los líderes populistas son peores para resolver problemas de cómo son los gobiernos de democracias liberales, y entonces empezáramos a movernos de regreso. Lo que ocurre es que no puedo saber cuál de los dos va a funcionar. Yo me inclino a pensar que la emotividad va a ganar, pero en el fondo de mi corazón evidentemente preferiría yo lo contrario. El asunto es que no veo por qué. Es decir, imagine usted a los estadounidenses votantes del señor Trump, que empiecen a observar que la economía no funciona, viene la elección y el señor Trump les insista que la economía no está funcionando porque los demócratas han impedido la recuperación y han sido ellos los que implantaron una cuarentena que no era necesaria. ¿A quién le van a creer? Yo creo que van a seguir pensando que Trump es el guía que necesitan. De hecho, si usted ve las encuestas, hay un porcentaje importante de estadounidenses que cree que Trump está manejando bien la situación. Más de la mitad, a pesar de que toda la evidencia indica lo contrario. Pero otra vez, los seres humanos, eso de pensar no se les da. Somos animales emocionales. Aquí en México me parece que el señor López Obrador tiene la situación un poco más complicada, porque su exposición diaria a través de la mañanera lo ha ido desgastando, y además llegamos en una situación económica muy vulnerable. No ocurrió como Trump, que llevaba 3 años de una economía exitosa y de pronto se le cae. No, el señor López Obrador llevaba un año de caída y ahora es peor. Entonces, a lo mejor para el señor López Obrador esto puede ser peor, pero esto no significaría, al menos no necesariamente, que pudiéramos transitar a una forma de gobierno más racional, sino probablemente nos moviéramos a una situación más desordenada. Regreso al tema de la turbulencia. Si el señor López Obrador, en quien 80% de los mexicanos depositó su confianza en febrero de 2019, resulta ser un líder inútil, como todo apunta, la gente va a moverse a decir: pues entonces nada funciona y resolvámoslo a golpes. Ya lo hicimos en 2 ocasiones antes, la segunda década del siglo XIX y la segunda década del siglo XX. En ambos casos después se pudo construir algo, pero fueron 10 años de conflicto. Más o menos algo así podríamos tener enfrente alrededor del fracaso del gobierno mexicano. De manera pues que para aquellos que no quieren a López Obrador y se ponen felices de que le va mal, revisen sus creencias. Que le vaya mal al señor no significa que les va a ir bien a ustedes. Puede significar que el asunto sea inmanejable. Otra vez estamos terminando esta emisión de Fuera de la Caja en tono negativo. No es mi intención, pero es lo que hay. Y de eso es de lo que platicamos. Yo espero que en un par de semanas más, que ya estemos viendo una mejor situación en Europa, pueda yo tener una lógica más optimista. De momento, lo que tengo es lo que acabamos de platicar. La pandemia es un problema, va a causar una situación económica difícil en todas partes del mundo, y la forma de resolver esa situación económica va a guiarnos por los próximos 10 años. No soy muy optimista por la existencia de estos gobiernos autoritarios, que no creo que se corrijan alrededor de lo que estamos viendo hoy. Pero usted no pierda la fe. Vamos a guardar ahí en el fondo del corazón este pedacito optimista y a ver si en 2 semanas tengo con qué documentarlo. De momento le agradezco mucho que me escuche y le recuerdo, me encuentra muy fácil, Macario MX, en Twitter @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.